que todo lo que Cristo es, lo que Cristo ha hecho y lo que Cristo ha logrado, lo que Cristo ha obtenido, debe forjarse en nosotros. Hoy día, todo esto se encuentra incorporado en el Espíritu vivificante. El Espíritu vivificante es la corporificación de Cristo.
Bienvenidos al Estudio Vida de la Biblia con Winnesley. Esperamos que este Estudio Vida los introduzca en un disfrute más profundo de las Escrituras y de nuestro querido y precioso Señor Jesús. Visítenos en nuestra página de internet, radiolsm.com, y allí podrán escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida. Siempre que consideramos cuáles son las principales cualidades de un ministro efectivo y útil del Evangelio, pensamos que tal persona debe ser un orador elocuente, debe tener una personalidad carismática o debe tener dones milagrosos a fin de efectuar obras poderosas en el nombre del Señor Jesús. No obstante, según el Nuevo Testamento, un ministro genuino del Nuevo Pacto no se destaca por ninguna de estas cosas. En lugar de eso, lo que vemos en el ministerio genuino de los apóstoles es el crecimiento y la madurez en la vida divina. El apóstol Pablo era un ministro que poseía estas características. Él no confiaba en su habilidad natural ni en los dones sobrenaturales. Él era una persona que empleó muchos años de su vida para experimentar, disfrutar y ser constituido interiormente con Cristo en resurrección como el Espíritu vivificante que moraba en su espíritu. De esto y mucho más estaremos considerando en el Estudio Vida de la Biblia con Winnesley de esta ocasión. Hoy iniciaremos un tema que es muy importante en 2 Corintios. El tema se titula El Ministerio del Nuevo Pacto, parte 1. Y tengo el gusto de presentarles a Oscar Cordero, quien nos acompañará con los comentarios. Bienvenido, Oscar. Siempre es un placer tenerlo aquí.
Gracias por su invitación, Víctor. Hoy veremos que lo que revela el Nuevo Testamento respecto al ministerio del Nuevo Pacto está en contraste con lo que generalmente pensamos que debe ser un ministro.
A todos nuestros radioyentes, primeramente quiero aclarar que no menospreciamos a aquellos ministros que poseen las cualidades que mencioné al inicio del programa, pero el modelo que presentaremos en los próximos 10 mensajes, no solo acerca del ministerio, sino de los ministros del Nuevo Pacto, es absolutamente diferente a nuestro concepto natural y tradicional que usamos para seleccionar, entrenar y equipar a un ministro. Esperamos que estos mensajes abran nuestros ojos y traigan nueva luz. La sección de la cual hablaremos corresponde a 2 Corintios capítulo 2, versículos del 12 al 17. Sin embargo, en este mensaje solo hablaremos de los versículos del 12 al 14, donde Pablo dice: Además, cuando llegué a Troas para predicar el Evangelio de Cristo y se me abrió puerta en el Señor, no tuve reposo en mi espíritu por no haber hallado a mi hermano Tito. Mas, despidiéndome de ellos, partí para Macedonia. Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en el Cristo, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Bien, iniciemos la primera parte del Estudio Vida de 2 Corintios con Winnesley.
After the introduction, después de la introducción,
Paul gets on to the ministry.
Pablo presenta el ministerio,
which is the major subject,
el cual es el tema principal de este libro. En 1940, cuando el hermano Ni estaba dando unos mensajes acerca de este libro, él recalcó que la primera epístola habla acerca de los dones, pero no los dones iniciales ni los dones desarrollados, sino los dones externos y milagrosos. En particular, el hablar en lenguas. El hermano Ni usó como ejemplo el asno de Balaam, que habló en el lenguaje humano. Ese fue un don típico. Ese fue un verdadero don milagroso. Él dijo que todos podemos recibir un don repentinamente. Y luego agregó, para que ustedes puedan tener un ministerio, necesitan 20 años. Yo pensé dentro de mí, vaya, ¿20 años? ¿Tengo que esperar 20 años? El hermano Ni usó una expresión en chino que equivale a una palabra utilizada por Andrew Murray en el libro titulado El Espíritu de Cristo. Andrew Murray dijo que para que se produzca un ministerio, Cristo debe ser entretejido en nuestro ser. Yo creo que hoy día tenemos una palabra mejor para explicar esto. Cristo debe ser constituido en nuestro ser. El ministerio es una constitución, lo cual quiere decir que todo lo que Cristo es, lo que Cristo ha hecho y lo que Cristo ha logrado, lo que Cristo ha obtenido, debe forjarse en nosotros. Hoy día, todo esto se encuentra incorporado en el Espíritu vivificante. El Espíritu vivificante es la corporificación de Cristo con relación a estos cuatro asuntos. Si alguien está constituido con este Cristo todo inclusivo, este será un ministro de Cristo, y su palabra y su servicio corresponden al ministerio del nuevo pacto, el cual es el ministerio del Nuevo Testamento.
Oscar, hemos visto un claro contraste entre el don y el ministerio. Cuando alguien recibe un don instantáneo y milagroso, como en el caso del asno de Balaam, que habló el lenguaje humano, eso no se constituye en un ministerio. Para poder tener un ministerio, se necesita obtener una constitución. A pesar de que lo que le sucedió al asno de Balaam fue algo milagroso, no podemos decir que era un ministerio, ¿verdad?
Por supuesto que no. Fue un don milagroso que se manifestó sorpresivamente, pero para recibirlo no se necesitó de ninguna constitución. En contraste con este don sorpresivo, está el ministerio que se produce mediante una constitución. Para poder ministrar a Cristo, se necesita una constitución de vida. La vida divina que recibimos, inicialmente cuando creímos en el Señor, es simplemente el inicio de una vida que necesita ser edificada. Hemos dicho en otros programas que el Espíritu Todo Inclusivo es tipificado por el ungüento mencionado en Éxodo 30. Este ungüento se compone de aceite mezclado con cuatro especias distintas: mirra, canela, cálamo y casia. Este Espíritu ahora está forjándose en nosotros, produciendo una constitución compuesta del Dios triuno procesado y el hombre redimido. Un creyente en quien está forjado este Espíritu todo inclusivo llegará a ser un ministro de Cristo, y su labor y servicio serán el ministerio del Nuevo Testamento.
Me llamó la atención que Watchman Nee haya usado una expresión utilizada por Andrew Murray en su libro El Espíritu de Cristo. Andrew Murray decía que Cristo debe ser entretejido en nuestro ser. A pesar de que no rechazamos este término, Winnesley dijo que ahora tenemos un término mejor, y este es constitución. Este es un asunto orgánico, algo relacionado con la vida, ¿verdad?
El crecimiento de la vida divina en los creyentes es un asunto orgánico, es decir, que no sucede de un momento para otro. El crecimiento de la vida divina se produce a medida que Cristo se forja en nosotros y llega a ser nuestra constitución. Cristo ahora ha llegado a ser el Espíritu vivificante, el cual incluye todo lo que Cristo es, lo que Él ha hecho, lo que Él ha logrado y obtenido. Este Espíritu todo inclusivo es una bebida todo inclusiva que contiene muchos ingredientes. A medida que crecemos por medio de este Espíritu de vida, somos equipados para ser capaces de ministrar esta misma vida a los demás.
Esto es muy cierto. Los ministros del Nuevo Testamento se producen cuando la vida divina crece y se desarrolla en ellos. Bueno, regresemos de nuevo al tema con que iniciamos el mensaje. Pablo tenía el deseo de ir a Troas a predicar el Evangelio, y el Señor le abrió las puertas del Evangelio. Sin embargo, no sintió reposo en su espíritu al no encontrar a Tito. El reposo en el espíritu llegó a convertirse en el factor determinante de todo lo que hacía Pablo. Regresemos de nuevo con Winnesley.
El Nuevo Testamento tiene solamente un ministerio. Pablo tenía parte en este ministerio, y Pedro también, al igual que todos los apóstoles. Todos participaban, todos tenían una parte de este único ministerio neotestamentario. Este único ministerio, el ministerio del nuevo pacto, se produce mediante la constitución de Dios en los creyentes. Así que este ministerio tiene que ser una constitución del Dios procesado con todo lo que Él es y tiene, que ha sido forjado en nosotros hasta las fibras de nuestro ser, hasta que Él ha llegado a ser nuestra constitución. El Dios procesado, como el Espíritu vivificante, con todo lo que Él es, debe forjarse en la parte más profunda de aquellos que Dios ha escogido y redimido. Debo decirles, queridos santos, que mi carga no consiste únicamente en predicar el Evangelio, ni enseñar la verdad de la Biblia, sino en llevar a cabo este ministerio del Nuevo Testamento y ayudar a todos aquellos que tengan una parte en este ministerio. Este es el ministerio del que habla Pablo en 2 Corintios. El ministerio no es solo un asunto de vida, sino un asunto de constitución en vida. Y esto toma tiempo. Se necesita el tiempo para crecer. Por consiguiente, se necesita mucho tiempo para que crezcamos y maduremos en la vida divina. No es posible que en un par de años podamos crecer en la vida divina y que el Dios triuno se forje en nosotros como nuestra constitución. La vida necesita tiempo para crecer. El ministerio no puede formarse en poco tiempo. Ahora veamos la introducción, la manera como Pablo presentó el ministerio. Él dijo: "Además, cuando llegué a Troas para predicar el Evangelio de Cristo, y se me abrió puerta en el Señor, mas no tuve reposo en mi espíritu por no haber hallado a mi hermano Tito. Mas despidiéndome de ellos, partí hacia Macedonia." A pesar de que el Señor había abierto una puerta tan maravillosa para el Evangelio, Pablo no tuvo reposo en su espíritu. ¿Pero por qué? Porque no encontró a Tito. ¿Cuál era el propósito de encontrar a Tito? Pablo quería recibir noticias de cómo habían reaccionado los corintios a su primera epístola. Quiero saber esto. Esto es lo que me preocupa aquí. Miren, hermanos, esta es una gran lección que todos debemos aprender. A pesar de que el Señor había hecho algo externo, en el medio ambiente, Pablo no sentía reposo en su espíritu, no sentía reposo interior. Entonces, ¿qué debía Pablo seguir? ¿La situación exterior o lo que sentía en su espíritu? Pablo siguió lo que sentía en su espíritu. Si ejercitamos nuestro espíritu en cualquier situación, seguiremos el sentir de nuestro espíritu y desobedeceremos la situación externa. Si actuamos así, seremos verdaderamente hombres espirituales.
Oscar, qué palabra tan maravillosa. Estoy seguro que muchos de los que escuchan este mensaje van a ir a sus Biblias para revisar de nuevo 2 de Corintios capítulo 2. A pesar de que el Señor había abierto la puerta para que el apóstol Pablo predicara el Evangelio en Troas, él no sintió reposo en su espíritu y decidió obedecer su sentir interior. ¿No le parece que esto es maravilloso?
Por supuesto que sí. Esto nos indica que Pablo estaba más preocupado por la iglesia que por el Evangelio. Eso no significa que él no tuviera celo por la predicación del Evangelio, puesto que la mayoría de sus libros nos demuestran lo contrario. No obstante, ¿qué ministro del Evangelio rechazaría una puerta abierta por el Señor para predicar? Solo puede rechazarla uno que se preocupaba por el sentir interior del Espíritu. Pablo no sintió reposo en su espíritu, porque él no iba a Troas tan solo por causa del Evangelio. Él deseaba encontrarse con Tito para poder conocer cuál había sido la reacción de los corintios a su primera epístola. Aunque externamente Pablo tenía la vía libre para ir a Troas, interiormente no tenía reposo. Tal parece que Pablo no tomó en cuenta el hecho de que el Señor le había abierto una puerta, sino que siguió lo que le daba alivio a su espíritu. El Señor hizo algo exteriormente, pero Pablo no sintió reposo en su espíritu. Pablo siguió lo que sentía en su espíritu. A pesar de que Pablo tenía celo por la predicación del Evangelio, él tenía mucha carga por la edificación de la iglesia. Él deseaba ayudar a los santos a avanzar en el Señor y a disfrutar las profundidades de la palabra que le habían sido reveladas.
Oscar, esto es un punto clave. A veces el Señor hace dos cosas a la vez. Externamente, Él hace que la situación sea propicia, pero al mismo tiempo no nos da una sensación de paz. Esto nos obligará a decidir entre la circunstancia exterior y el sentimiento interior. Si ejercitamos nuestro espíritu y obedecemos el sentir interior, seremos hombres espirituales. Este fue el caso de Pablo en estos versículos. Después que Pablo exhortó fuertemente a los corintios en su primera epístola, estaba ansioso por saber cuál había sido la reacción de ellos, si habían recibido sus palabras de amor y habían ido delante del Señor. El deseo de Pablo era restaurar la dulce comunión con la iglesia en Corinto. Muy bien. Regresemos una vez más con Winnesley.
Now this one verse, 14.
Ahora, este versículo 14 dice:
But thanks be to God.
Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en el Cristo. Pablo se comparaba a sí mismo con un cautivo. Aunque él había luchado en contra de Cristo, en contra de la economía de Dios y en contra de las iglesias, sin embargo, un día, mientras iba camino a Damasco, fue derrotado y subyugado. Y allí, en aquel momento, él fue capturado por el Señor y llevado en el desfile triunfal de Cristo. Y en esta procesión, los tres primeros cautivos de ese desfile fueron Pedro, Juan y Jacobo. Pero habían muchos más. Pablo fue otro de los cautivos en el séquito de enemigos vencidos que fue llevado en el desfile triunfal de Cristo. Él nos lleva en el séquito, ¿pero de qué? De derrotados, los que han sido vencidos. En los tiempos antiguos, cuando un general romano obtenía la victoria en una batalla, capturaba a sus enemigos vencidos y los traía a Roma, donde se hacía un desfile triunfal que él mismo encabezaba. Al frente del desfile iba el general, y todos los cautivos seguían al general, mientras que él exhibía su victoria delante de todo el pueblo romano. Pablo usó esta metáfora para ilustrar su ministerio. Escuchen, el ministerio apropiado del Nuevo Testamento consiste en un desfile triunfal que celebra la victoria de Cristo. Lo que hago es muy limitado, pero tengo la misma sensación dentro de mí. Estoy en una procesión triunfal y soy un cautivo. Puedo testificar que Cristo me ha vencido, Cristo me ha derrotado y Cristo me ha subyugado. Ahora soy un cautivo sometido que está en el desfile triunfal. Uno que dice amén a la victoria de Cristo y que lo alaba. ¿Quién es un cautivo? Un cautivo es uno que testifica que antes era un enemigo de Cristo, pero que ahora él ha sido derrotado, subyugado y capturado, y que ahora se somete a él. El ministerio del Nuevo Testamento es un desfile triunfal que testifica la victoria de Cristo.
Oscar, aprecio mucho esta metáfora. Probablemente muchos de nosotros alguna vez hemos visto las grandes producciones del cine con respecto al Imperio Romano, donde el general regresa victorioso a Roma, trayendo un desfile de enemigos derrotados y encadenados para el disfrute y la celebración del pueblo. Esta es una metáfora maravillosa, ¿no le parece?
¡Claro que sí! El ministerio apropiado en el Nuevo Testamento es un desfile triunfal que celebra la victoria de Cristo. Todos nosotros somos aquellos que el Señor ha derrotado. Antes éramos sus enemigos, pero Él nos derrotó, nos conquistó, nos ganó, y ahora estamos en su desfile siendo sumisos a Él. Yo me considero a mí mismo como un cautivo sumiso en el desfile triunfal de Cristo.
A mí me pasa lo mismo. Definitivamente esta palabra me ha impactado mucho. Aunque no necesitamos las cadenas, estamos aquí celebrando nuestra derrota y la victoria de Cristo. Estamos tan agradecidos que el Señor nos derrotó y oramos para que Él derrote a muchos más para el propósito de la edificación de la iglesia. Bueno, Oscar, le agradezco su compañía en este Estudio Vida. Y quiero decirle que usted y yo somos un par de cautivos que hemos sido derrotados, subyugados y capturados por Cristo para que estemos en su desfile triunfal, esparciendo el grato olor de su conocimiento. ¿Qué le parece?
Así es como me siento, Víctor. Gracias por invitarme.
Este es Víctor Molina, haciendo la voz de Chris Wilde, Oscar Cordero, la de Francis Ball, y Walter Ortiz, la de Winnesley.
El día de hoy queremos presentarles un libro titulado El Plan Eterno de Dios, en el cual Watchman Nee presenta el plan que Dios tiene desde la eternidad, el cual sobrepasa con creces la satisfacción de nuestras esperanzas y de nuestros anhelos personales. Dios tiene su propio deseo, su propia meta, y no descansará hasta que el último vestigio de rebeldía sea eliminado del universo y todo quede sujeto a Cristo. Y en este plan, la Iglesia juega un papel muy importante. La Iglesia está en medio de la lucha universal entre Dios y su enemigo Satanás. Esta lucha comenzó cuando se rebeló y se extendió cuando corrompió al hombre. Y ahora la responsabilidad de derrotar a Satanás recae sobre la Iglesia en la medida que ésta se esfuerza, mediante la revelación y la oración, por defender los intereses de Dios sobre la tierra y eliminar todo indicio de la influencia satánica. Todos deben leer El Plan Eterno de Dios, escrito por Watchman Nee. Watchman Nee presenta la posición única del hombre y el privilegio que tiene la Iglesia de cumplir el plan eterno de Dios. En estos breves mensajes llenos de luz, este autor nos muestra cómo Dios decidió actuar por medio del hombre y de la Iglesia para llevar a cabo su deseo eterno de reunir todas las cosas en Cristo. No se olviden, este libro se titula El plan eterno de Dios, escrito por Watchman Nee.
Queremos animarlos a que visiten nuestra página de internet libroslsm.com. Allí encontrarán los libros impresos del Ministerio de Watchman Nee y Witness Lee, la Santa Biblia versión Recobro con sus notas explicativas, y también encontrarán folletos, himnos, varias publicaciones periódicas y libros en formato electrónico. Por favor, visiten nuestra página de internet libroslsm.com. Una vez más, libroslsm.com.
Queremos presentarles la versión Recobro del Nuevo Testamento. ¿Y por qué tenemos esta versión Recobro? Debido a que a través de los siglos, el Señor ha recobrado muchas verdades de su economía entre los hombres. Desde los días de Martín Lutero en particular, este recobro ha progresado constantemente. A partir de la justificación por fe, la cual fue recobrada en esos tiempos, hasta la verdad de experimentar la Iglesia, el cuerpo de Cristo, vista y disfrutada por muchos cristianos hoy, este recobro ha sido como un hilo dorado que une la Iglesia en el tiempo. Las verdades recobradas y la herencia de los creyentes deben ser poseídas y disfrutadas por todos los creyentes hoy día. El Nuevo Testamento versión Recobro reúne en un solo tomo todos estos aspectos notorios del recobro de la verdad y la experiencia de la vida cristiana. Junto con el texto tenemos extensas notas de pie de página escritas por Witness Lee, a diferencia de anotaciones típicas para estudiar que giran en torno al contexto histórico, geográfico y biográfico de la Biblia, las notas de la versión Recobro recalcan el contenido espiritual de la palabra de Dios, abriendo así la revelación de la verdad divina y subrayando la provisión de vida que está contenida en las Escrituras. Al comienzo de cada libro se halla un bosquejo que presenta una síntesis completa del libro. Ojalá que todos ustedes puedan tener acceso a conseguirse una versión Recobro del Nuevo Testamento. Puede conseguirlas en su librería cristiana más cercana o llamando o escribiendo a Living Stream Ministry.
Llámenos a nuestro teléfono gratuito 1-800-810-1149. 1-800-810-1149. Además, si desean, pueden comunicarse con nosotros enviándonos un correo electrónico a estudiovida@lsm.org. Una vez más, estudiovida@lsm.org.